¿Qué tal? Un saludo. Soy Pepe Morago, responsable de deportes de Radio Elche Cadena Ser. Quiero mandar un cariñoso saludo a Más Allá del Fútbol de Radio UMH, la mejor de España.
Aquí comienza el sexto programa de Más Allá del Fútbol, donde hablaremos de todos los deportes menos el fútbol y daremos voz a todas las disciplinas que no reciben el trato que deberían en los medios de comunicación. Para ello tenemos aquí a Juanma Vidal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Manuel Martín Albo.
Hola a todos, muy buenas.
José Antonio González.
Muy buenas, señores.
Y José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
Y un servidor, Manuel Ricarte. Además, en el control técnico tenemos a Antonio Ruiz. Podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @madf_umh, y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbolumh. Son la 1 y 2. 20. Empezamos con la actualidad más inmediata, los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Fórmula 1 que se están disputando en estos momentos. ¿No es así, Josemi?
Así es, Ricarte. En estos precisos instantes están en marcha los entrenamientos libres de Fórmula 1 correspondientes al Gran Premio de Bahrein. En estos momentos, decir que han empezado muy intensos los entrenamientos y ya tenemos en la pista a Vettel con su Ferrari, a los dos Mercedes y a Jenson Button. De momento, Alonso aún no ha salido. No, comienza a salir en este preciso instante. Recordar que para la carrera Mercedes sigue siendo el gran favorito para hacerse con la victoria, mientras que Alonso intentará hacerse un hueco entre los 10 primeros para así lograr los primeros puntos de la temporada. Carlos Sainz, por su parte, tendrá entre sí otra oportunidad para seguir mostrando sus buenas dotes en el monoplaza y conseguir, al igual que Alonso, puntuar en esta carrera. Por último, Meri tiene como objetivo finalizar la carrera. La escudería no puede optar a mucho más.
A lo largo del programa volveremos para actualizar las posiciones y las novedades de estos entrenamientos libres. Llegados hasta aquí, empezamos el tiempo de balonmano. Manu, ¿alguna novedad en la Liga Sobal?
Pues hay una gran novedad, Ricarte. Este pasado fin de semana se proclamó campeón por quinta vez consecutiva el FC Barcelona. El domingo jugó otro gran partido contra el MMT Seguro Zamora, en el que los de la zona baja de la tabla no tuvieron ninguna opción. Pese a que inauguró el marcador el conjunto local, el Barcelona pronto se fue del marcador llegando al fin de la primera parte ganando 22-8. Esta diferencia fue a más y terminó 45-19. El único objetivo que le queda al Barcelona es llegar invicto al final de temporada, para lo que quedan solo 5 jornadas.
Desde aquí damos la enhorabuena al Barcelona, pero en la Liga Sobal habrán pasado más cosas, ¿no es así, Manu?
Efectivamente, Ricarte. El Naturgaú La Rioja sigue con su objetivo de ser líder, de ser segundo, ganando a la Anaitasuna en un partido complicado para los riojanos. El Granollers no dejó que el Global Caja le sorprendiera en un partido que ganaron los catalanes de 4 goles. El Ademar no perdió la oportunidad para seguir soñando con las plazas europeas con su victoria entre el Morrazo Cangas. El Badahuesca, por su parte, ganó al Juan Fresa en su cancha con polémica al anular los colegiados el último gol sobre la bocina de los locales. Y por último, el Guadalajara y el Balonmano Aragón dan pasos de gigante para seguir con opciones para salvarse.
¿Y nuestro Benidorm, Manu?
Pues por desgracia perdió de 7 contra el Villa Aranda de mitad de tabla en un partido por el que lucharon hasta a falta de 5 minutos, cuando los locales se fueron en el marcador.
En la división de honor femenina no ha habido grandes sorpresas, ¿no?
Efectivamente, Ricarte, los que están arriba en la tabla han cumplido. Destacan entre las victorias el Aula Cultural 47, Prosotecnisa Zuazo 31, y nuestro Elche perdió ante el imparable Vera Vera por 9 goles de diferencia. La clasificación, por tanto, sigue más o menos igual, con el Vera Vera líder a 2 puntos del Rocasa, el Mecalia es tercero a 3 puntos de diferencia y por debajo a 7 puntos está el Elbetia Anaitasuna. En quinta posición con 24 está el Elche Mustang y cierran la clasificación el Castelldefels y el Adesal Córdoba.
También se ha realizado el sorteo de grupos para la fase de clasificación del Europeo de Suecia 2016.
Así es, Ricarte, y las guerreras están dentro del grupo 3 con los Países Bajos, Austria y el mejor clasificado del grupo A, que aún tienen que disputar los partidos de la fase previa. Hay que recordar que se clasifican para el Europeo los dos mejores conjuntos de cada grupo y el mejor tercero.
Empezamos la sección de baloncesto y lo hacemos analizando la última jornada de la NBA. En esta última jornada había muchas cosas en juego, como la última plaza que daba acceso a los playoffs, tanto en la conferencia este como la oeste. A falta de un partido, solo Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors y Dallas Mavericks tenían su posición asegurada. Después de la jornada del miércoles, los emparejamientos para los partidos que empiezan mañana quedan de la siguiente forma. Por parte de la conferencia este, Atlanta Hawks contra Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers contra Boston Celtics, Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks, Toronto Raptors contra Washington Wizards. Por parte del oeste, la cosa quedó del siguiente modo: Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans, Houston Rockets contra Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers contra San Antonio Spurs y un interesantísimo Portland contra Memphis Grizzlies. Y por la parte que nos toca, los Heat de Miami no han podido sobreponerse a la baja del líder en anotación, Chris Bosh. Miami llegó sin opciones a la última jornada, dado la victoria de Indiana en la penúltima jornada. Aunque si hay que sacar algo positivo en esta temporada, es la irrupción de Whiteside y la posible buena elección del próximo draft. Y para terminar la sección de NBA, tenemos que decir que aunque no ha conseguido clasificar a su equipo para playoff, Russell Westbrook ha finalizado la temporada como máximo anotador con 28,1 puntos por partido, por delante de James Harden con 27,4. Cambiamos de competición y nos vamos a la Euroliga. Actualmente se están llevando a cabo la ida de los cuartos de final de dicha competición, donde todavía siguen vivos los equipos españoles Real Madrid y Barcelona. El equipo de la capital de España ganó en su casa al Efes por 9 puntos. Por su parte, el Barça lo tuvo más fácil para ganar en su cancha al Olympiacos griego gracias a una gran defensa y a un gran acierto exterior. Y la última noticia que traemos de la Eurocup, ya que el entrenador del Gran Canaria, Aito García Renese, después de conseguir meter al equipo en la final de la competición, ha sido galardonado con el entrenador del año. Vamos con el tenis, Juasma, ¿qué novedades nos traes?
Hola, Ricarte, pues estamos en pleno Masters 1000 de Monte Carlo y vamos a tener un duelo español en los cuartos de final. Rafa Nadal se enfrentará a David Ferrer tras vencer en un durísimo partido a John Isner por 7-6, 4-6 y 6-3. El mallorquín tuvo que ponerse el mono de trabajo para resistir los cañonazos del gigante estadounidense, que con sus más de 2 metros de altura tiene uno de los saques más potentes del circuito. Por su parte, el de Javea superó al francés Gilles Simon por un marcador de 2-6, 7-6 y 1-6 en otro disputado partido que superó las 2 horas y media. Podremos seguir este apasionante duelo español dentro de muy poquito, a las 4 y media de la tarde, en Canal Plus Deportes.
Al menos nos aseguramos un español en semifinales. ¿Qué más tienes, Juanma?
Vamos ahora con el número 1 del mundo, Novak Djokovic, que también certificó su pase a cuartos al deshacerse de Andreas Heidemaurer por un contundente 6-4 y 6-0. El serbio, que jugó un segundo set espectacular, no dio opciones al austriaco y cerró el partido en poco menos de una hora. En la antepenúltima ronda se medirá con Marin Cilic, después de que este derrotara al francés John Wilfred Tsonga.
Nada inesperado hasta el momento, Juanma. ¿Ha habido alguna sorpresa?
Pues sí, la gran sorpresa de la jornada la ha protagonizado Gael Monfils, que ha eliminado contra todo pronóstico nada menos que a Roger Federer. El suizo acusó su falta de contundencia y sus numerosos errores no forzados y acabó cayendo por un marcador de 6-4 y 7-6. En la siguiente ronda, el francés se verá las caras con el búlgaro Grigor Dimitrov, que también sorprendió al derrotar al vigente campeón, Stanislas Wawrinka.
¿Algo más de Monte Carlo, Juanma?
Sí, acabamos con Tomás Berdych, que también ha sellado su pase a cuartos tras derrotar al español Roberto Bautista. El partido fue bastante igualado y hubo alternativas a ambos lados de la red, pero finalmente fue el checo quien se llevó el gato al agua. le espera en la siguiente ronda Milos Raonic, verdugo de otro español, Tommy Robredo.
¿Algo más fuera de Monte Carlo, Juanma?
Sí, Ricarte. Esta semana también se ha publicado la clasificación de tenis femenino. Serena Williams se mantiene como la indiscutible número uno, seguida de María Sharapova y Simona Halep. La española Carla Suárez cierra el top 10 por segunda semana consecutiva, mientras que la alemana Angelique Kerber ha recuperado dos posiciones y se coloca en decimocuarta posición. Y hasta aquí el tiempo de tenis. ¡Hasta la próxima!
Cambiamos de balón y nos vamos al fútbol sala. Hola, José.
Muy buenas, Ricardo. Pues comenzamos, si te parece, por analizar la próxima jornada, tanto en primera como en segunda. Como bien sabes, la fase regular de la competición llega a su fin prácticamente este fin de semana y las cosas no pueden estar más igualadas.
Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, en primera el Inter parece que se consolida como líder de esta fase regular, ¿no?
El Inter sentenció prácticamente esta primera parte de la competición ganando al Barcelona en su duelo directo y a falta de un partido ha certificado su liderato. El equipo interista se enfrentará al Levante en casa y el Barcelona al Jumilla. En principio, los dos conjuntos más fuertes no deberían tener demasiados problemas para solventar con éxito sus encuentros. Para mí, y como ya he dicho en reiteradas ocasiones, el favorito para hacerse con el título es el Inter. Lo ha demostrado a lo largo de toda la liga. Es decir, que solo haya perdido un partido de los 29 que ha disputado es un dato que habla muy bien del potencial que tiene este equipo. Si bien es cierto que todavía queda lo más complicado, como bien ha afirmado el jugador interista Ortiz, el primer puesto es la recompensa del trabajo diario. El Barcelona debe de reencontrarse con su dominio de juego si quiere revalidar el título. Mientras tanto, el resto de equipos todavía tienen que disputar dos partidos.
Pinta muy bien los playoffs, José, ¿no?
Los clasificados están ya confirmados, Ricarte. Si acaso queda por resolver el puesto y los emparejamientos. El tercer clasificado, casi con toda seguridad, y si no la lía el Barcelona, será el Pozo Murcia. A una distancia considerable, pero entre muy poca diferencia entre ellos, quedan el Jaén, Las Palmas, el Rivera Navarra, el Magna Navarra y el Peñíscola. Ten en cuenta, Ricarte, que el que cierra la clasificación para los playoffs es el Peñíscola y le saca 10 puntos al siguiente clasificado.
En segunda está todavía más apretada la clasificación, ¿no?
Así es, tres equipos se disputarán el ascenso directo y es que si hace un mes debatíamos en este programa acerca de la posibilidad de que el Elche pudiera subir de manera directa, de momento lo que sí que podemos asegurar es que ha llegado con las opciones intactas de ascenso directo, como bien comentamos. Eso sí, siendo conocedores de que es complicado. Y digo complicado porque el líder Antequera se enfrenta al Valdepeñas en un partido a priori muy asequible para los locales. El Elche, por su parte, se medirá en casa al Cartagena, habiendo superado ya sus grandes registros de la temporada pasada. Por ejemplo, el equipo ilicitano ya ha alcanzado los 50 puntos. El partido tendrá lugar a las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag, un día en el cual se prevé lleno absoluto para apoyar al equipo franjiverde. Recordamos que el precio de las entradas para los aficionados generales es de 10 euros, mientras que los abonados al Elche Club de Fútbol tan solo tendrán que pagar 3. Por detrás de el Elche y del Antequera se encuentra el Brihuegua, también con opciones de ascenso directo, con 49 puntos.
¿Pitu sigue manteniéndose pichichi de la categoría, José?
Sí, Ricarte, con 32 tantos es el máximo goleador de la División de Plata. La verdad es que el Elche nota mucho cuando el pívot alicantino no está al nivel deseado. No por nada le saca 6 goles al segundo, Da Silva, del Antequera.
Muy buena temporada del filial barcelonista en la División de Plata, ¿no, José?
Claro, Ricarte, no podemos desmerecer la grandísima temporada que ha completado el Barcelona B. De hecho, todavía tiene opciones de llevarse el título de Liga. Deben de ganar su partido y esperar el pinchazo tanto del Antequera como del Elche.
¿Y en la parte baja de la clasificación tenemos ya algún descendido?
Desgraciadamente sí. El Villena está totalmente fuera. De hecho, el conjunto manchego no ha podido ni siquiera rascar un solo punto. Y de momento esto es toda la actualidad del mundo del fútbol sala.
Llegados a este punto del programa, volvemos con Josemi al Gran Premio de Bahrein. Cuéntanos la última hora de los libres 1, Josemi.
Pues sí, Ricarte. De momento llevamos ya unos cuantos minutos de los entrenamientos libres y destacar que Rosberg está primero con un tiempo de 1 minuto y 40 segundos, seguido por Lewis Hamilton con 1 minuto y 41 segundos. De momento son los dos únicos pilotos que han marcado tiempo, ya que nada más empezar en su vuelta de calentamiento, Jenson Button ha sufrido un problema en el coche, ha hecho un trombo, y cuando se dirigía hacia boxes ha declarado que se trataba de un corte de potencia, por lo que la escudería lo investigará para ver qué ha pasado realmente. Por lo demás, Alonso ha completado su vuelta de calentamiento sin ningún problema y ahora mismo en estos momentos se encuentra Ericsson rodando en la pista.
También tenemos hoy entrenamientos libres de MotoGP para el Gran Premio de Argentina, ¿no es así, Josemi?
Correcto, aunque estos no comenzarán hasta las 3. Hay que decir que Márquez sigue siendo favorito como de costumbre y esperemos que el resto de españoles sean capaces de conseguir mejores puestos que en estas dos primeras carreras. En estos momentos, la general deja a Márquez tercero con 36 puntos y a 5 del líder Valentino Rossi. En Moto2, Alex Rins se ha colocado líder en las dos primeras carreras con tan solo un punto de ventaja sobre Zarco, aunque este liderato no es síntoma de que las cosas nos vayan muy bien en Moto2. Por último, en Moto3, Efren Vázquez está cuarto en la tabla y no hay muchas esperanzas de que el español pueda conseguir algo importante este año. Este año los españoles no sobresalen tanto como tanto del resto de las motos. Está bastante más complicado.
Estás escuchando Más Allá del Fútbol en Radio UMH.
Aquí comienza el debate de Más Allá del Fútbol, en el que vamos a hablar de motociclismo. Vamos a empezar haciendo una predicción para el Gran Premio de este fin de semana, el de Argentina. ¿Quién creéis que se hará con la victoria este fin de semana? Empezamos por ti, Josemi.
Pues, como he dicho hace un momento, pienso que quien se va a hacer con la victoria es Márquez. Pienso que la primera carrera no ganó por los problemas que tuvo y ya se vio en la segunda carrera como es muy superior al resto de pilotos y sin duda apuesto por él para este Gran Premio también.
Está claro que yo también apuesto por Márquez porque si el año pasado consiguió todo lo que consiguió, por algo sería. La primera carrera, como bien ha dicho Josemi, tuvo unos problemas en la moto, pero yo creo que en esta, si no tiene ningún problema técnico, puede también ganar.
¿Juanma?
Hombre, a priori yo creo que estamos todos de acuerdo en que el favorito es Márquez, pero ojo con Rossi, que ha empezado muy fuerte esta temporada, ¿eh? No nos olvidemos de él.
Sí, yo le daría grandes posibilidades al piloto italiano. Es lo que dice Juanma, tampoco hay mucho más que decir. Sí que es cierto que Márquez es, todos coincidimos, el mejor piloto, el piloto de toda la parrilla y que no ganó la primera carrera por esos problemas que tuvo, como decíamos. Pero bueno, yo sigo confiando en Rossi.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Ahora vamos con Lorenzo. ¿Qué parece que está desaparecido en estas primeras carreras? De hecho, se está viendo superado incluso por Rossi y por las Ducati. ¿Qué creéis que le pasa? Empezamos contigo, Josemi.
Pues, a ver, yo creo que Lorenzo, la figura de Márquez le ha perjudicado mucho desde el momento en el que él debutó. Y es cierto que este año se está viendo sobrepasado, además de por Márquez, por Valentino y por incluso por las Ducati, que en un principio nadie apostábamos por ellas. Y, no sé, Lorenzo a mí siempre me ha parecido un buen piloto, mejor piloto que a lo mejor que persona, por las declaraciones que ha hecho muchas veces, pero sí que es verdad que ahora hay mejores pilotos que él y se está viendo que no puede competir ante eso.
¿Manu?
Hombre, Lorenzo, si no creo recordar mal, ha hecho cuarto en las dos últimas carreras, sí. ¿No? Hombre, está mal, pero no está tan mal, podría estar peor.
Sí, pero también es que tenemos que tener en cuenta los rivales que ha tenido. Puedo aceptar que Rossi pueda quedar delante de él porque es uno de los mejores pilotos que hay, pero no es comprensible que quede por detrás de la Ducati, y más cuando tiene la misma moto que Valentino Rossi e incluso mejor. Es la parte que a mí más me choca y que me parece que le pasa algo psicológicamente o cualquier cosa a Lorenzo.
Pero bueno, estamos a tiempo de que todo pueda cambiar.
¿Joma?
Sí, como ha dicho Josemi, yo creo que también hay un factor ahí psicológico. Es un tío que siempre ha sido súper ganador y yo creo que lleva muy mal eso de ver que no es el mejor. No sé si estaréis de acuerdo.
¿Alguno quiere decir algo?
Pues igual que Juanma, que yo espero que pueda llegar al menos al podium en las próximas carreras porque ha tenido un comienzo malo, podría haber sido peor, pero es malo. pero es eso, yo creo que en alguna, si no en esta, en la siguiente ya estarán en el podium seguro.
Veremos a ver esta carrera, porque hay que recordar que Argentina es una pista de mucha velocidad punta y las Ducati mucha velocidad sí que tienen. Y la,
el
problema de Yamaha es que le falta potencia en el motor. Siguiendo con Lorenzo, ¿creéis que es serio candidato al título después de estos dos cuartos puestos o después de esto ya solo veis a Márquez, Rossi y alguna Ducati?
Yo sinceramente desde un principio he apostado por Márquez y descarté a Lorenzo incluso antes de empezar la pretemporada, ya no por nada, sino porque considero que no hay nadie mejor que Márquez.
Yo a Lorenzo también creo que no va a estar de candidato al título, porque está claro que están por delante, como bien decía Josemi, Márquez y Rossi, que van a luchar más y de hecho se está viendo. Pero aún así no creo que se descuelgue tan pronto de la lucha, sino que estará ahí dando guerra, va a dar juego y va a dar espectáculo, que es lo que realmente nos gusta de las motos.
Juanma, ¿tu favorito para el título?
Pues nada que añadir, yo creo que la lucha va a estar entre Márquez y Rossi con una ligera ventaja para Márquez, pero bueno, tampoco le cierro todas las puertas a Rossi.
José.
Nada, si Márquez está al nivel y no tiene ningún tipo de contratiempo, se hará con el título. Me gustaría ver a Lorenzo más arriba, pero creo que no va a ser posible.
Pero no creo que estará, yo no creo que esté tan abajo, estará pues eso, cuarto, tercero, dará juego.
Para mí, un piloto como la que tiene la categoría como Jorge Lorenzo, para mí que acabe las carreras en cuarta posición no me parece ni mucho menos un buen resultado.
Hay que recordar que el año pasado Lorenzo en las dos primeras categorías hizo un punto únicamente y luego al final acabó entre los tres primeros, que también hay que darle oportunidad. A lo mejor no tanto por el título, pero sí que hay que darle oportunidad a Lorenzo.
Claro, y además que Lorenzo, aunque en estas carreras esté un poco más abajo, en las siguientes puede que esté más arriba y a lo mejor, aunque él no sea candidato para el Mundial, puede quitar mundiales.
Sí, pero yo también quiero decir que el principal problema que tiene Lorenzo es el mismo. Él, cualquier posición que no sea el primer puesto, para él es una derrota, es un fracaso, por lo que decía antes Juanma, de que es un piloto muy competitivo. Por eso yo estoy seguro de que él no se conforma ni con un cuarto puesto ni con un segundo puesto. Y más, viendo que el que le supera, aunque sea español, le fastidia aún más porque es como compatriota.
Hay que recordar que el último año que Lorenzo fue campeón, hizo todas las carreras primero, segundo, y no puntuó en las que le tiraron, como una Álvaro Bautista, y estaba cabreado por haber hecho en unas cuantas carreras segundo. Claro. De ahí lo que dice Josemi, que su principal competidor es el mismo. José.
No, pero que quiero decir que ese nivel competitivo que él tiene, eso es bueno, es algo bueno.
O malo, si te mete mucha presión.
Claro, no, exacto. Tiene que revertirlo en algo bueno para él, porque está bien que seas competitivo, pero en los momentos malos esa competitividad no te tiene que tirar hacia abajo, sino hacia arriba.
A lo mejor si no fuera tan competitivo como es, no habría conseguido lo que ha conseguido.
Hay que decir que en 2.5, su segundo año, estuvo muy mal y por la presión de no ganar estuvo a punto de retirarse. Eso también hay que decirlo, aunque luego al final acabó haciéndose con el título. Estuvo un momento de la temporada que estuvo a punto de retirarse por la presión.
La presión que se pone a sí mismo es buena. Lo que tiene que saber es canalizarla de la forma correcta en la que le pueda ayudar a él.
Pues es eso. Lorenzo tiene que cambiar, tiene que ayudarse para que todo lo malo que está teniendo lo cambie hacia lo positivo, porque ser competitivo es bueno. Realmente un deportista que no es competitivo, ¿para qué va? Para participar y ya está. A esos niveles no vas a participar.
Lo que hay que hacer es no obsesionarse y también ser consciente de que no siempre se puede ganar.
Exacto.
José, algo que...
Sí, ¿no? Que si ha podido ganar Rossi, ¿por qué no va a poder hacerlo Lorenzo? Y yo creo que eso es lo que él tiene que exigirse.
Vale, hablando de desaparecidos, Pedrosa no tiene fecha de vuelta a la competición. ¿Cómo os tomáis esto, José? ¿Y tú?
Bueno, en principio Pedrosa dijo que era una retirada indefinida hasta que él se encontrara bien, pero en la escudería ya se estaba comenzando a hablar de que para el Gran Premio de España querían tenerlo de vuelta y que volviera a correr. Ahora ya hay que ver otros factores como la recuperación, si realmente está bien para correr, cómo está mentalmente, que también es un factor importante, y veremos a ver cuando llegue la fecha si realmente llega.
Yo quiero recordar que ha esperado un año para operarse, ¿no?
Correcto.
Si se hubiese operado a tiempo, quizás ahora no tendría por qué esperar. Pero,
es lo que es el debate que ha surgido desde que lo anunció.
Manu, si tú vas a un experto en tu problema y te dice que mejor es reposar, que eso no va a volver a suceder, ¿tú no reposarías si te lo dice un experto?
Está mal aconsejado.
Totalmente.
Y eso es lo que a mí me duele, porque si se hubiesen hecho las cosas a tiempo, tal vez hubiese salido todo bastante mejor.
Hay que decir que Pedrosa durante todo el verano viajó a Londres, a Suiza, a Finlandia, a Estados Unidos, y todos le dijeron que si reposaba eso no volvería a producirse. Y aunque sí sucedió.
Sí, pero al fin y al cabo, por mucho experto que te diga, tú eres quien conoce tu propio cuerpo. Tú sabes que no vas a poder estar reposando si estás en medio de unos entrenamientos libres, por lo que no es muy difícil que cese.
Pero si te dicen que reposes durante todo el verano y eso no se va a volver a repetir, tú no vas a saber si tienes ese problema hasta que no vuelvas a competir, que es lo que le ha pasado a él.
Sí, pero podrías haberlo evitado desde un principio, habiéndote operado, no te hubieras perdido nada de la temporada, hubieras llegado a los entrenamientos pretemporada y no hubieras tenido ahora este problema.
¿José? Sí, el problema es que nos pensamos que esta gente son superhéroes y no, son personas normales como tú y como yo y tienen sus problemas y si tiene un problema en el brazo, pues tiene que parar.
Yo creo que la responsabilidad principal es de los médicos, que le dijeron que no se operase y estuvieron poco previsores, y luego ha pasado lo que ha pasado.
Manu.
Hombre, respecto a lo que decía José de que no son superhéroes, a veces lo parecen, porque a lo mejor se han roto la clavícula un viernes y en el domingo después de operarse, o en la siguiente carrera enseguida, ya estaban corriendo otra vez.
Lorenzo lo hizo, por eso hemos dicho de su competición. Se lesionó miércoles por la mañana y domingo la carrera hizo un cuarto o un quinto puesto. O sea que a veces sí que parecen superhéroes.
Lo parecen, pero no lo son.
Para los libres.
Vale. Y para terminar, en el resto de categorías, ningún español destaca. ¿Qué está pasando, Josemi?
Pues nada, lo que pasa es que hemos perdido un poco de nivel con respecto a otros años y no tenemos ningún piloto que destaque del todo, pero básicamente es eso.
Hasta aquí el debate. Empezamos la ronda rápida. Padel, Manu.
El pasado fin de semana terminó el San Fernando Open, en el que quedaron como campeones Fernando Blasstegui y Willy Lahoz por 6-4 y 6-3 a Francisco Navarro y Matías Díaz. Con esto, Blasstegui sigue como número uno en el ranking tras separarse de su pareja, Juan Martín, que cayó en semifinales en un duro partido. Mientras tanto, esta semana empieza el Valencia Challenger. El Padel Pro Tour no para.
Natación, Josemi.
Ona Carbonell ganó la medalla de oro y Cristina Salvador la de bronce en la final de solo rutina libre en el Abierto de Brasil de natación sincronizada que finaliza este domingo en el Maria Leng de Río de Janeiro. Ona Carbonell se alzó con el triunfo con más de 92 puntos y Cristina Salvador con algo más de 87. La medalla de plata fue para la ucraniana Ana Bolsoriña con cerca de 90 puntos.
¡Atletismo, Juanma!
Mohamed Maroum, fondista marroquí nacionalizado español de 27 años, dio positivo por EPO en un control por sorpresa realizado por la Agencia Española de Protección de la Salud el mes pasado. Recordemos que Maroum fue campeón de España de cross en Alcobendas este invierno y el sábado pasado no pudo disputar el campeonato iberoamericano de 10.000 que se celebró en Huelva, al conocer que no había superado la analítica a la que fue sometido.
Más atletismo, José.
Rapidísimamente, el Elda conquista 4 medallas de plata en los 5 y 10 kilómetros Villa del Campello. Alejandra González fue subcampeona en la categoría alevín. Encarni Pérez se colgó la plata en los 5 kilómetros, mientras que Flecha y Pepico entraron segundos en sus categorías en la prueba de 10 kilómetros.
Volvamos a Bahrein con Josemi.
Pues sí, rápidamente, los tres primeros puestos son para Kimi Raikkonen, Sebastián Vettel y Valtteri Bottas, Carlos Sainz décimo y Alonso duodécimo.
Hasta aquí llega el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, @madf_umh y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbolumh. Esperemos que os haya gustado. Nada de esto habría sido posible si no llegase por Manuel Martín Albo.
Muchas gracias, Ricarte, y hasta la próxima.
Juanma Vidal.
Muchas gracias a todos. Un placer, como siempre.
José Antonio González.
Nada, Ricarte, a ti ha sido un placer. Hasta luego.
Y José Miguel Gracia.
Nada, un placer como siempre y nos vemos el mes que viene.
Y gracias, Antonio Ruiz, en el control. Reciban un cordial saludo de Manuel Ricarte y nos escuchamos en tan solo un mes. ¡Hasta la próxima!